Welcome to Pasa la Voz, a radio show conducted in Spanish, which hopes to reach not only native speakers, but Spanish students looking to practice their skills. Our goal is to be a bridge between our communities and the resources available for their development and integration.
Another Sunday at 4 p.m. here in KGNU, your community radio. Today, we have a special show prepared for you. We will be having first Semanario Semanal that comes from Radio Bilingüe. And this is really cool. Why? Because you get Spanish news from the whole United States, but in Spanish, and it's really well done. You know, the topics that are super important. Then we're going to hear from Norma King with Oscar. And that's going to be an amazing also talk. And we're going to learn so much about how to prepare our homes for fires and also to take advantage of the services that are available so that you can transition to a more efficient energy and stay away from fossil fuels. You know, that transition is super important. And then we're going to hear from a student that is interning here at the radio station. And he's going to talk about his experience of having to do drills and his reflection on the sad, super sad mass shooting that happened last Tuesday. So that's what we have prepared for you for this Pasa la Voz, your show in Spanish. That comes every Sunday from 4 to 5 p.m. here in your community radio. So with that intro in English, I'm going to now move to Spanish. And by the way, I'm Rosana Longoveter with you this afternoon, this beautiful afternoon when we saw some rain outside, when we are waiting to have another boulder tomorrow. The city is getting ready. People are excited about, you know, running, walking, and being in community. Let's hope for a beautiful walk, run, and event tomorrow. And today, with a little rain that I love so much, I have prepared some music that I'm pretty sure you're going to love. So with that, voy a moverme a mi hermoso idioma español para compartir con ustedes que el día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Les he preparado esta tarde tres partes maravillosas. La primera nos viene de Radio Bilingüe, que es, como saben ustedes, una radio en español que está en California, en Oakland, y que ellos pues producen información de varios periodistas que mandan allá sus reportajes. Y ahora les cuento que he tenido la suerte de poner mi primer reportaje. Salió la semana pasada y fue justamente acerca de Cultivando, que puso sus propios monitores alrededor de donde está ubicada Suncor, que es la refinería de petróleo acá. Y bueno, tuve la oportunidad de hacer una entrevista ahí con las mujeres guerreras de Cultivando acerca de esta importancia de monitorear ellos mismos la toxicidad del ambiente para asegurarse de que sus hijos pues puedan vivir de una manera sana. Y bueno, después del seminario semanal, vamos a escuchar de Norma King. Ella está con lo que se llama, es un departamento que se llama OSCAR, que es el Departamento de Sustentabilidad, Acción Climática y Resiliencia de Boulder County. Ella también es parte de este programa conocido como PACE, que es Partners for the Clean Environment, o el medio ambiente limpio. Y bueno, eso es lo que les he preparado y vamos a terminar el día de hoy con una conversación muy íntima con Luis Licón, que es nuestro intern o pasante, que se dice en español para acá, para la radio. su radio comunitaria KGNU. Y bueno, eso es lo que les hemos preparado, así que estoy muy emocionada. Y bueno, vamos a escuchar ahora el semanario semanal de Radio Bilingüe. Venga.
Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Masacre y desolación en Uvalde. ¿Qué vamos a hacer? Cruciales primarias de Georgia asestan derrota a expresidente Trump. Damnificados por incendio en Nuevo México piden inclusión en la ayuda federal. Tras la matanza de 19 niños y dos maestras en una escuela primaria de Uvalde, en Texas, muchos padres de familia viven presa del temor. Temen por sus hijos y por el mañana. Y ante la inacción política, un senador de la nación confronta a sus colegas con la pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Pasará Uvalde a ser el principio del fin de las pesadillas? Nuestro director de noticias, Samuel Orozco, reflexiona sobre la tragedia de Texas.
Esta semana, un hombre joven entró a una escuela primaria en Uvalde, pueblito mexicoamericano de Texas, portando un rifle de guerra como es costumbre en Texas, y al entrar al salón de clases ocurrió lo indecible. Abrió fuego dejando a su paso una estela de sangre y horror. Por largo rato, al final del día, 19 pequeños inocentes habían perdido la vida. También dos maestras que con sus cuerpos los defendieron heroicamente de las balas. La peor pesadilla de todo padre o madre de familia se hizo realidad. Por eso, ahora los padres de Uvalde amanecen mirando el mundo diferente, agobiados por el peso de la incertidumbre en el mañana. Eso me dijo el señor Lupe Leija, quien sufrió momentos de terror al saber que su hijo Sammy, sobreviviente por fortuna, estaba dentro del plantel de la tragedia.
Que haya más amor entre la familia. Amen a sus hijos, como también los hijos deben de amar a sus padres. Porque el mañana no está prometido por ninguno de nosotros. Hay que cambiar la manera de pensar. El mañana no está prometido. Preocúpate por el día de hoy.
Eso piensa ahora toda familia, no solo de Uvalde, sino todo padre o madre que envía a sus hijos a la escuela en el país. Porque este no es un acto casual o accidental. Esta es la misma pesadilla que vivieron 10 años antes docenas de padres en Sandy Hook y hace más de 2 décadas en Columbine y en Newtown y en Parkland. Y la pesadilla se sigue repitiendo. Las matazones no tienen fin. Pueden ser controladas, lo prueban muchos países, pero no existe una verdadera voluntad política. ¿Y por qué esa falta de interés? A modo de pista les doy un dato que permite ver quién saca raja. El día después de la matanza de Uvalde, los precios de las principales acciones de los fabricantes de armas subieron de repente. Smith & Wesson ganó casi un 10% y Vista Outdoor un 8%. Y siempre ha sido así. Las empresas de armas y municiones lucran con cada matanza. Hay que ver ahora quiénes más salen ganando esos dividendos y mejoran sus fortunas. Es cuestión de seguirle la pista al dinero. Always follow the money, como dice la famosa frase de los que una vez investigaron e hicieron caer a los políticos corruptos. Este orden de cosas seguirá igual mientras los votantes no hagan que paguen su justo precio a aquellos influyentes políticos que, aunque pueden, no hacen lo necesario por parar las armas y las matazones. Después de cada masacre escolar, la opinión pública se muestra indignada y dispuesta a exigir leyes más estrictas de control de armas. Eso mostraron encuestas después de Columbine, Newtown y Parkland. Ahora la tragedia de Uvalde cimbra la conciencia pública hasta la médula. El senador de Connecticut, Chris Murphy, a quien hace 10 años le tocó consolar a las familias de la escuela Sandy Hook en su distrito, cuestionó a sus colegas. ¿Qué vamos a hacer? Les preguntó.
¿Qué estamos haciendo? There have been more mass shootings than days in the year. Our kids are living in fear.
¿Qué vamos a hacer? Hay más masacres que días en el año. Nuestros niños viven presa del temor cada día que entran al salón porque creen que ellos serán los siguientes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué estamos aquí? Si no es para resolver un problema como este. Esto no es inevitable. Estos niños no es que no tuvieran suerte. Esto solo pasa en este país y en ningún otro. En ningún otro lugar van los niños a la escuela pensando que serán balaceados ese día. ¿Será por fin este un punto de viraje? ¿Viviremos por fin un estallido de insurgencia ciudadana? ¿Habrá ajuste de cuentas para los políticos vendidos al lobby de las armas? ¿Habrá un hasta aquí a su perversa inacción? A cada quien y a todos nos tocará parte de la respuesta a la pregunta: ¿qué vamos a hacer?
¿Qué estamos haciendo?
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, yo soy Samuel Orozco.
El triunfo de Brian Kemp como candidato republicano a la reelección como gobernador de Georgia y de Brad Raffensperger a la Secretaría de Estado pusieron en duda la influencia de Donald Trump. Aunque los resultados fueron mixtos, las elecciones de mayor perfil dieron una clara derrota al exmandatario. Trump se aplicó a fondo a desbancar a los dos altos funcionarios que se rehusaron a cometer fraude electoral en su favor en la pasada elección presidencial. Desde Atlanta, Yemilé Castejón nos presenta un recuento de la jornada y de las contiendas que serán cruciales en los comicios nacionales de noviembre.
What a great night to be a Georgian, everybody.
El gobernador Brian Kemp, que busca la reelección, ganó la nominación republicana venciendo fácilmente al ex senador David Perdue, respaldado por Donald Trump durante las cruciales elecciones primarias en Georgia. Sobre los resultados, Jerry González, director de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia, Galeo por sus siglas en inglés, comenta.
La lectura que vemos sobre esto es que el presidente Trump no tiene bastante apoyo en el estado de Georgia.
Kemp triunfó a pesar de la intensa campaña de desprestigio lanzada por Perdue al no apoyar la gran mentira de Trump de que le robaron la pasada elección.
Conservatives across our state didn't listen to the noise.
También ganó la nominación republicana el secretario de Estado Brad Raffensperger, quien se opuso a la petición de Trump de manipular los votos a su favor.
I was elected to serve the people.
En medio de esta derrota para Trump, también ganaron algunos de sus preferidos, como el exjugador de fútbol americano Herschel Walker, candidato al Senado federal a pesar de las denuncias en su contra de violencia doméstica.
As a new Republican nominee for the U.S. Senate.
En noviembre se enfrentará al demócrata Raphael Warnock en una importante contienda que podría decidir el control del Senado.
I've got some bad news and good news for you.
Para Ben Monterroso, asesor de Poder Latinx, estas primarias son el termómetro de lo que podría suceder en noviembre si los candidatos quieren el voto latino.
Van a darse cuenta de que para poder ser electos, van a tener que hablar de los temas importantes que a nosotros nos interesan.
En Georgia, por lo menos 8 candidatos latinos están en la contienda. Tal es el caso de Jason Esteves, candidato al Senado estatal, y Antonio Daza al Congreso de Estados Unidos. Jerry González dice que esto es positivo.
Debemos de tener bastante orgullo del poder que tenemos, pero tenemos que ejercer ese poder y salir para votar.
Con los resultados en Georgia y otros estados, analistas políticos afirman que el votante republicano podría estar distanciándose de la retórica de Trump y estar pasando la página de la controversia y la confrontación a la búsqueda de nuevos simpatizantes, afirma González.
Los números que hemos visto es que la comunidad sí está participando, mucha gente que se está involucrando por primera vez también.
Georgia ahora se prepara para una nueva batalla en las elecciones del 8 de noviembre, cuando Brian Kemp se enfrentará de nuevo a la demócrata Stacey Abrams. En 2018, ella perdió ante Kemp por cerca de 55 mil votos, señala el director de Galeo.
Desde ese tiempo hay 1.6 millones más votantes y la comunidad latina ha crecido a 385 mil votantes.
En estas elecciones de medio término, para los demócratas es necesario conservar el puesto del senador Raphael Warnock. Su figura decidirá quién controla el Senado. González destaca la importancia de que los electores latinos se informen muy bien para que voten por los temas que más los afectan.
Tenemos que revisar los candidatos, cuáles son sus posiciones, qué piensan sobre la reforma migratoria, porque eso el Senado tiene bastante poder sobre los derechos de los votantes, controlando las armas que tenemos acceso.
Seguramente en noviembre, nuevamente los ojos de la nación estarán pendientes de las elecciones en Georgia. Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Atlanta, Yemilé Castejón.
Bomberos de todo el país siguen en Nuevo México luchando contra el incendio forestal más grande del país que comenzó a mediados de abril. El gobierno federal distribuye recursos de emergencia para reconstruir las estructuras quemadas y ayudar a los damnificados. Sin embargo, muchas familias que tienen raíces de muchas generaciones en la región temen quedarse fuera de esta ayuda. son las familias que residen en las tierras llamadas Mercedes. Las concesiones hechas por la corona española o el gobierno de México a comunidades locales. Yasmín Khan visitó la devastada zona y nos entrega su reporte desde Las Vegas, Nuevo México.
Caminando en los escombros de su propiedad comunal y con la voz quebrada por la emoción, Simón Lucero dice que no perdió una casa, perdió su corazón.
Me siento como que perdí un brazo o una pierna. Perdimos el lugar que era de nosotros. No hay nada que podamos hacer ahora mismo. Vamos a necesitar ayuda y...
Lucero tiene 76 años y vive en Los Vigiles, un land grant al norte de la ciudad de Las Vegas. Sabe que no verá renacer el bosque de pinos altos, hoy reducido a cenizas.
Nunca habían de haber hecho la lumbre. Había mucho aire, no habían de aire. Ya ha pasado muchas veces. A ver si podemos poner semilla en la tierra. Pero yo nunca lo voy a ver ya en mi edad.
A principios de abril, temporada de fuertes vientos en Nuevo México, el Servicio Forestal de Estados Unidos realizó una quema preventiva que les salió de control. El incendio llamado Hermit's Peak se unió al incendio Calf Canyon, cuyos orígenes aún se desconocen, y juntos ya consumieron más de 300,000 acres en el norte de Nuevo México. Es el fuego más grande de la historia del estado y el incendio más grande del país. 3,000 bomberos están combatiendo el desastre. Muchas de las zonas devastadas son tierras concesionadas llamadas Mercedes o Land Grants en inglés, que los pobladores heredaron durante la colonia española o el México independiente. Junto a los Vigiles, las Lower Gallinas y Upper Gallinas también fueron arrastradas por el fuego. Cuando solicitó ayuda financiera a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, Eddie Quintana, poblador de Los Vigiles, dice que no llegó muy lejos.
Their application requires certain information that we don't have.
Y su aplicación requiere cierta información que no tenemos. Por ejemplo, se les pide un número EIN. Y ese número EIN básicamente lo identifica como una entidad estatal, lo cual no somos actualmente. Además, FEMA ayuda a reconstruir residencias primarias privadas. Sin embargo, la mayoría de las cabañas quemadas fueron construidas colectivamente y son propiedad comunal. Pero además, el incendio consumió su forma de vida. Sin agua ni alimentos, los animales silvestres no podrán sobrevivir. Tendrán que comprar leña para calentar sus hogares y no podrán vender permisos de caza de alces que les generaban cerca de $8,000 anuales que usaban para mantener los caminos y la infraestructura. La representante de FEMA, Angela Bird, confirmó que los damnificados necesitan documentar bien lo que perdieron por el incendio. Sin embargo, no cubren la pérdida de sustento económico. El doctor Eric Romero es profesor de la Universidad de Highlands en Las Vegas.
El gobierno estadounidense tiene una responsabilidad en reparar los daños causados por el incendio.
Mientras tanto, en la zona devastada en Los Vigiles, Rubén, el hijo de Simón Lucero, que está enojado porque a pesar de las anuncias ayudas federales, su comunidad no han recibido mucha información sobre cómo saldrán adelante. Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Las Vegas, Nuevo México, Yasmín Khan.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation, The American Red Cross y The California Community Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.
Radio Bilingüe, acaban de escuchar semanario semanal. muy buen programa, dándonos un resumen de lo que sucede aquí en los Estados Unidos. Bueno, ahora voy a tratar de ponerles una musiquita porque les he prometido traerles un programa muy lindo el día de hoy, antes de escuchar a Norma King, que nos va a hablar de muchas cosas importantísimas acerca de cómo nos tenemos que preparar para la eventualidad de un fuego y cómo también podemos empezar a movernos hacia una energía renovable, y todo gracias a los incentivos que nos pueden dar la ciudad y el condado. Vamos a ver si podemos escuchar una musiquita ahora. Ahora viene Norma King a conversar con nosotros acerca de la importancia, como les digo, de preparar nuestras casas. Hoy día tenemos un clima precioso, ha llovido, como me gusta tanto, las flores han salido, pero no siempre es así.
Hola, mi nombre es Norma King. Yo soy consejero Business Sustainability Advisor, que sería en español, consejero para los pequeños negocios en la ciudad de Boulder. Trabajo con Boulder County en un grupo que se llama OWN, programa muy importante que se llama PACE, por sus siglas en inglés, que es Partners por un Medio Ambiente Más Limpio. Y esto pertenece también al departamento OSCAR, que es la Oficina de Sustentabilidad, Acción Climática y Resiliencia de Boulder County.
Qué gusto tenerte, Norma King, aquí en los estudios de KGNU de una manera virtual, para que nos hables, por favor, de todo aquello que está haciendo el condado para prevenir los fuegos que se dieron, como en el caso de The Marshall Fire, que, como tú sabes, hizo que muchas personas pierdan sus casas, lamentablemente.
Es así, Rosana. Lamentablemente, esto es una tendencia que ya viene sucediendo y ha sido anunciada por los científicos, por la gente que trabaja en este área del calentamiento climático. Se veía venir y así ha sido. Lo que es el calentamiento global es una realidad. Y Boulder County ha sido un pionero en todas las medidas de acción climática, que es lo que le llamamos al grupo de estrategias que le apuntan a disminuir o mitigar lo que es el calentamiento global. Ya vemos cómo los incendios, pues de ser antes en los bosques donde estaban los pinos, que por cosa natural de renovación de la naturaleza sucedían, se renuevan los árboles, ahora ya no está sucediendo como un fenómeno natural. Ahora los incendios se han propagado de tal manera que mira lo que nos pasó con el Marshall Fire, en un lugar donde históricamente no tendría por qué pasar ni por qué ser tan inflamable y ser tan devastador como lo que nos tocó vivir.
Según entiendo, estas nuevas medidas que se están tomando son únicas. ¿Por qué? Porque es de esta manera como se va a establecer unas nuevas leyes que van a dar pauta para toda la nación. Por eso estas leyes, estas nuevas normas y precauciones están sentando un precedente, no únicamente para el condado de Boulder, pero para toda la nación. Entonces, si nos puedes hablar de cuáles son aquellas nuevas leyes o nuevas normas para proteger nuestros hogares del fuego, ya que ahora, como dices tú, se están acercando a nuestras casas, ya no solamente se están quedando en los bosques de Colorado.
Sí, hay un grupo, afortunadamente, de acciones legislativas que suceden a nivel gubernamental. Lo vemos en Colorado como tal. Se aprobaron en sesiones legislativas nuevos códigos de construcciones para construir las nuevas casas que deben ser más amigables con el medio ambiente y por lo tanto también ser más resilientes contra posibles incendios. Pero también en Boulder County se aprobaron unas medidas y unas legislaciones que son, yo diría que para no ponerlo muy complicado porque tiene que ver mucho con construcción y con ingeniería, pero es básicamente nuevos códigos de construcción de las casas nuevas y también de las que se van a remodelar, donde se hacen más, inteligentes con la energía. O sea, son lo que hemos estado proponiendo por muchos años, y también unos códigos que los revestimientos de las casas repelen el fácil inicio del fuego. de estos fuegos tan devastadores.
Y esto es sumamente clave, yo pienso, porque tenemos que empezar a pensar cómo proteger nuestros hogares de estas nuevas, de estos nuevos fenómenos que se están dando.
Sí, es una amenaza, sobre todo que debemos mitigar, porque ya no es ni siquiera, antes se hablaba de prevenir, pero ya es un poco tarde para eso. Lo que estamos ahora es tratando de limitar el calentamiento global a 1.5 grados en un término de hacia el 2030, lo cual significa es como comprar tiempo, un tiempo precioso para otras medidas climáticas, que viene siendo lo que llaman ellos sequestration del dióxido de carbono, que puede ser durante sembrando árboles o con unas máquinas sofisticadas que pueden capturar ese carbono que está en el aire, que es lo que está creando esta capa de ozono. Que hace el calentamiento y a su vez estas elevaciones de la temperatura, pues nos hace un caldo de cultivo para todos los incendios.
Norma King, nos estás hablando justamente de estas normas de precaución que de alguna manera la palabra que se me viene a mí en este momento es evolución. Tenemos que evolucionar y cambiar y adaptarnos, así como evolucionaron los animales con muchísimos siglos de evolución, evolucionar, cambiar y empezar a construir de una manera inteligente, es decir, con materiales que no se queman rápidamente, con materiales que al quemarse, si se llega a dar una quemada, no son tan tóxicos. Si me podrías hablar de la importancia de todo aquello que los científicos, el grupo de científicos están trabajando para hacer estas normativas y protegernos, porque lo que peor sucedió en el incendio de Marshall es que al quemarse todas las casas, ahí adentro se quemó todo, los plásticos, los muebles de las casas, se quemaron tantas cosas que en verdad los gases tóxicos que salieron han sido muy malos para toda la comunidad que ahí tuvo que sufrir.
Hay algo muy importante aquí que debemos entender todos al unísono, debemos tomar acciones. Tuvimos unos años en que faltó liderazgo, como bien sabemos, se decía que esto es algo inventado, que la ciencia no tiene validez. Ha sido unos años donde la ciencia se le ha quitado, se le ha restado la importancia que tiene, que son hechos tangibles y que se, por un tiempo se dijo no está pasando nada. Sí estaba pasando desde siempre. Y ahora se han retomado otra vez estos acuerdos y la importancia a nivel estatal y a nivel de todos los Estados Unidos y a nivel mundial. ¿Recuerdas la reunión que tuvieron en Escocia, donde se reunieron todos los países más industrializados para admitir que ellos tienen una cuota de destrucción y de contaminación en el planeta y que ellos se hacen responsables y que a su vez deben suministrar las herramientas legislativas y también económicas para mitigar lo que está sucediendo con el calentamiento global y también llamar a la responsabilidad a las compañías grandes productoras de fossil fuel o lo que es el petróleo, las explotaciones de gas, son de alto grado de contaminación ambiental. Digamos que empezando por ahí, Boulder County y Oscar y muchas otras entidades que se encargan de velar por la parte del clima, por cuidar nuestra naturaleza, se han reunido y tienen, ahora se está desarrollando desde hace un tiempo hacia acá una demanda para que estas empresas como Suncor y Exxon tengan participación económica, o sea, admitan su culpa y den unos fondos que bien merecidos es para todas las víctimas de los incendios, porque esto ha sido la causa de estos cambios abruptos. Y lo que pagan los impuestos, la gente, por ejemplo, de Boulder County, que hay unos impuestos que se han adjudicado para el cambio climático no da abasto, porque jamás se llegó a pensar que hubiera que hacer estos desembolsos de tantos millones para cubrir los destrozos de un incendio o las inundaciones o lo que pasó también otros incendios más atrás, que se me escapa el nombre, ya ves que no soy de aquí, soy mala a veces para recordar los nombres, pero la gente sí sabe de qué estoy hablando, cuando en Golden y todos estos incendios en otras temporadas de verano, pues están sucediendo más frecuentemente. Entonces no hay cómo cubrir ese costo y no tendríamos nosotros los ciudadanos e incluso la gente menos favorecida, la que ha sido más golpeada, que son las comunidades, las minorías y comunidades como la hispana, asumir y pagar por estos destrozos. Y es ahí el motivo por el cual esta se está desarrollando con muy buenas posibilidades de ganar esta demanda que se ha impuesto a este tipo de compañías petroleras y que son en gran parte, además con un componente importante, Rosana, y es que se han dedicado también a hacer campañas que son campañas mentirosas, donde dicen que no tiene nada que ver el calentamiento global con la explotación de petróleo, de gas y todo aquello, y no es así. Entonces se están haciendo pasos agigantados para tomar medidas que protegen nuestra hermosa naturaleza y nuestro medio ambiente y donde vivimos.
Norma King, lo que nos has contado en este momento es sumamente importante. Yo creo que únicamente para terminar esta conversación en español y luego pasarnos a inglés, sería importantísimo que hagas una última referencia de estas nuevas leyes climáticas nuevas que se han dado justamente para proteger a la comunidad de color. ¿Por qué la comunidad de color o de colores, digamos, como me gusta a mí decir, necesita tanto apoyo? ¿Por qué es que nosotros, aquellas personas que somos minoría en este país, somos las más afectadas del cambio climático?
Fíjate que por años, y este nuevo término que existe que se llama climate justice, justicia climática, se refiere justamente a la equidad. Por años hemos sido negados como sociedad que tiene parte en valiosa y que contribuimos al desarrollo de la economía de toda la nación, de todos los Estados Unidos, y particularmente aquí en Boulder County se ha hecho ese reconocimiento. Entonces es un paso hacia adelante muy importante, porque es, número uno, reconocer la importancia de estas comunidades que tienen derecho, y que además por años, mientras corporaciones se han hecho millonarias con mucho dinero, estas minorías de colores, como tú las llamas, Rosana, han llevado la peor parte, ya que tienen que vivir quizás en zonas donde la calidad del aire es muy pobre y donde justamente las zonas de trabajo con como te digo yo, donde están sucediendo la polución, queda justamente donde viven nuestras comunidades de colores, ocasionando enfermedades, y al mismo tiempo es un círculo vicioso. Al mismo tiempo no hay acceso justo para la medicina, para vivir en casas de calidad, se llevan la peor parte de la economía. Entonces no es como que está sucediendo apenas ahora, ha sucedido desde hace muchos años atrás, pero como buena noticia es ahora hay un reconocimiento que se llama Climate Justice, y que reconoce esto, y además es un pilar importante de lo que conocemos como sustentabilidad o sostenibilidad. No hay ahora sostenibilidad, en muchas empresas y corporaciones está ahora incluyendo esto como un departamento, ya cada empresa tiene que empezar a tener alguien que se dedica al cuidado climático, sin reconocer la justicia social. Tiene que haber equidad. Eso es parte también del concepto de sostenibilidad.
Lo cual es absolutamente fantástico. Si uno lee la manera como está escrita la nueva legislación, ahí estamos viendo que se está hablando del racismo climático, que es algo increíble. Bueno, yo pienso que con esto cerramos entonces nosotros ahora nuestra parte en español y nos vamos a mover al inglés para aquellas personas que quieren saber y conocer del trabajo increíble que están haciendo Oscar y que también el condado de Boulder. Entonces, ahora nos vamos a pasar al inglés.
Quiero hacer una última.
Perfecto. Sí, sí. Que quizás, si tienes algo más, ahí este es el momento.
Sí, algo importante. Pace particularmente son las botas sobre el campo de batalla, the boots on the ground. Es un grupo de personas que trabajan directamente con los negocios y también con la parte residencial en Boulder, para que las personas de manera muy simple y los negocios puedan acceder con equidad a incentivos económicos y a ayudas para tomar medidas del medio ambiente, que cuidan el medio ambiente y que además les ayuda a que sus negocios no sean tan golpeados económicamente. O sea, que es... Sí, predicando y diciendo que vamos a ayudar al medio ambiente, pero es también dando las herramientas y los medios para que esto sea posible.
Muchísimas gracias por esa aclaración. De lo que tengo entendido es que se han escogido 100 propiedades o 100 negocios a los que este grupo, que tú me estás diciendo, los que se van a poner las botas y ir a los lugares para dar los consejos necesarios, esto se va a dar. O sea, que la gente va a recibir en la puerta a alguien y la persona va a entrar y decir, estas son las nuevas reglas que nosotros aconsejamos para que usted se pueda proteger. ¿Es eso cierto?
De hecho, ya existe. Hay un programa que es todavía mucho más proactivo. Digamos que el Hechos Sin Precedentes del Marshall Fire ya se creó una página web especializada solo para atender las víctimas del Marshall Fire. Pero por años, Pace ha estado visitando los negocios directamente, les hace una evaluación de posibles formas de ser más sostenible o sustentable. ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo, en el gremio de los restaurantes, el hecho de cambiar refrigeración, sistemas de refrigeración, neveras, refrigeradores que son obsoletos, y tener un nuevo equipo Energy Star, certificación Energy Star, que reducen consumo de energía, ahí ya hay algo muy importante para contribuir a reducir las emisiones de gas. Y lo que hace Pace es que provee unos fondos, que les cubre el 70% del costo de estos nuevos equipos, que además les ayuda a los dueños de negocios a mejorar la estética de su negocio, a estar cumpliendo con las medidas del Departamento de Sanidad, conservando bien la temperatura. En fin, es un gana-gana y ese es uno de los programas estrellas de Pace, o también lo podemos hacer con Xcel Energy y Clear Result, otra organización donde se les cubre el 100% reemplazarle los tubos fluorescentes, que son poison, veneno, tienen mercurio por dentro y lo que obtienen es de manera gratis luces LED para el negocio. Entonces, es eso por mencionar un par en medio de muchas otras cosas que ya se vienen haciendo desde hace años.
Norma King, ¿cómo pueden las personas acceder a esto? ¿Qué es lo que necesitan hacer aquellos dueños de negocios pequeños, las personas que viven en propiedades cercanas a esta zona de peligro? ¿Cómo pueden llegar a tener acceso a estos fondos que nos estás comentando ahora mismo?
La mejor manera más fácil es acceder a través de nuestra página web, que es www.pacepartners.com. Ahí van a ver todos los recursos que se ofrecen en cuanto a los negocios, pero también nos pueden enviarnos llenar una forma de interés donde nos contactan y uno de nuestros consejeros del grupo, somos varios advisors, varios personas que visitamos negocios y alguien que se dedica exclusivamente a lo residencial, le contactan y le pueden ayudar además para enseñarle a qué incentivos económicos puede hacerse. Entonces, eso en tanto como a residencial, como en lo que tiene que ver con los negocios. Simplemente alzar la mano, llenar la forma, contactarnos y nosotros felizmente vamos a ofrecerles toda la información, el servicio de manera gratuita.
Eso es increíble. Comunidad que nos esté escuchando ahora, por favor pongan atención porque, como dicen, esto es algo que tenemos que tomar ventaja, hacerlo ya porque los fondos están disponibles y si no se hace, pues a tiempo, como todo en la vida, pues uno pierde la oportunidad. Muchísimas gracias, Norma, por darnos esta información. Voy a asegurarme de que esta información va en nuestro programa de Pasa la Voz, nuestro programa en español, que sale los días domingos de 4 a 6 de la tarde. Así que esta información importantísima va a ir directamente a la gente que nos escucha. Acaban de escuchar a Norma King. Ella es parte como consejera para negocios pequeños de la ciudad de Boulder, parte también del condado. Ella es parte de lo que se llama PACE y también de este programa que pertenece al departamento OSCAR, que es la Oficina de Sustentabilidad y Acción Climática y Resiliencia del condado de Boulder. Bueno, como les había dicho, muy importante información que estoy muy contenta de haber logrado pues traerles a ustedes en español para que se informen y aprovechen de estos incentivos para poder movernos a una energía renovable y también para prepararnos para futuros fuegos, que espero que no vengan, que el día de hoy pues tenemos una lluvia preciosa que ha caído, que como lo digo yo, la he disfrutado desde el principio. Ahora nos vamos a pasar a una conversación que tuve yo con nuestro estudiante, que ahora es pasante aquí en la radio, se llama Luis Licón, y bueno, hablamos justamente sobre el tiroteo masivo. Pero antes de esto, antes de ir a su conversación, voy a poner un poquito de música, y he escogido a Mercedes Sosa el día de hoy para que ustedes pues la puedan disfrutar.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia.
Cambia todo, cambia, de Mercedes Sosa para ustedes el día de hoy. Es una canción hermosa que siempre me hace pensar en mi tierra, en mi gente, la gente que extraño, y en todas aquellas personas como yo que hemos decidido venir a este país a vivir, a dar de nuestra energía vital. Y bueno, quiero también recordarles que están escuchando KGNU, Boulder, Denver y Fort Collins. Aquí estamos en su radio comunitaria. Ahora tengo preparado para ustedes una conversación que tuve con el estudiante Luis Licón. Él apenas tiene 19 años, va a la Universidad de Colorado. Y bueno, aquí está nuestra conversación acerca de la triste realidad de las armas en este país, de los tiroteos masivos y de lo que ocurrió esta semana. Y bueno, con eso vamos a cerrar el programa el día de hoy. Justamente el día martes, mayo 24, sucedió una masacre nuevamente en una escuela, algo que es absolutamente triste y que no debería suceder en nuestro país. Y en este caso, abiertamente lo voy a decir, sucedió en una escuela con niños que tienen apellidos latinos y lamentablemente el chico de 18 años que entró con un arma también tiene un nombre latino. Y quiero hacer una pausa porque yo creo que es importantísimo que pensemos en la realidad que estamos viviendo, una realidad en la que nuestros chicos jóvenes están pasando por épocas difíciles, en donde la salud mental de los chicos se ve muy afectada debido a todo lo que está sucediendo. Y bueno, en estudios tengo también a Luis Licón. Luis Licón es ahora nuestro pasante aquí en la radio KGNU. Él empezó a hacer esta pasantía con nosotros, se ganó la pasantía debido a su trabajo que ha venido haciendo. Él estudia en la Universidad de Colorado, está estudiando ciencias políticas, pero además también está estudiando en el Departamento de Comunicación, CMCI, que se conoce, donde yo fui a estudiar también. Quiero establecer una conversación con él porque yo pienso que lo más importante es aprender de los jóvenes. Necesitamos hacer a un lado las diferencias y empezar a hablar de cómo podemos entender este fenómeno que sucede aquí en este país, de tener tiroteos masivos en escuelas. También comprender cómo es que los chicos han tenido que vivir expuestos a tener que hacer estos, le llaman drills, de seguridad en las escuelas, pero simplemente son como acciones de emergencia que tienen que de repente encontrar una manera de estar a salvo dentro de la escuela. Y bueno, con esa introducción súper larga el día de hoy, le voy a dar la palabra a Luis para que primero nos cuente su experiencia aquí en la radio, cómo le está yendo, y que luego nos diga cómo él recibió esta noticia tan triste que sucedió en Texas este martes pasado. Luis.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, es casi buenos días más o menos. Pues mi nombre es Luis, pues soy un estudiante en la universidad, estoy estudiando ciencias políticas y con especializaciones en periodismo y comunicaciones. Pero pues introducí pues lo de las noticias del martes pasado, pues estaban bien tristes. Pues me enteré de las noticias, pues está en la casa y pues pues me meto en el Twitter, pues como siempre, viendo las noticias y sale que había un tiroteo en una escuela primaria y pues es un poco triste, pues 19 niños pues desafortunadamente murieron ese día y pues es algo que la realidad es que muchos jóvenes, niños de nuestra edad pues han tenido muchas experiencias con estas situaciones en estos pares de años como la masacre en Sandy Hook, la masacre en la escuela preparatoria en Florida y pues desde aquí también en Colorado tuvimos también masacres como Columbine, y también el tiroteo en el cine que estaba en Aurora, pues es la realidad que estamos pasando aquí en pues somos no sé cómo ponerlo en palabras, pero
es difícil ponerlo en palabras justamente. Es una realidad que nos hace pensar en varias cosas. Primero, la inseguridad. Segundo, la época en la que vivimos. Y yo diría también tercero, en las armas.
No, sí.
Y lo que eso implica. Porque, bueno, ahora mismo, como sabes, tenemos una guerra al otro lado. Al otro lado en donde las armas van y vienen. Incluso hay países apoyando a Ucrania, mandando armamento porque no pueden mandar a soldados. Entonces, estamos hablando de un negocio bien grande. Un negocio que mueve mucho dinero. Yo creo que sí es sumamente importante, ya que estás tú en ciencias políticas, que nos des una visión de cómo ves tú el asunto este de las armas, de la política, de la legislación. Aunque no lo sepas mucho, pero de alguna manera explicar a nuestra gente cómo tú, tu visión juvenil y tu visión también desde un punto de vista político, de ciencias políticas. Eso es lo lindo, que tú estás estudiando periodismo, pero también lo fuerte tuyo es las ciencias políticas. Uh-huh. Entonces, empiezas a ver el mundo ya como un todo, no, como sí. Todo está conectado. A ver, háblanos de esto.
La situación de leyes de armas y pues muchas legislaturas de armas de militar y cosas así, pues es una situación que por pocos años ya tenemos muchos años peleando esta pelea de tratando de agarrar esta legislatura para parar pues estas masacres que desafortunadamente andan pasando aquí pues solamente para casi en el país, este país. Y pues pues claro, hay muchos, there's a lot of steps, hay muchos ¿cómo lo puedo decir?
Son muchos pasos a seguir.
Muchos pasos para pasar legislatura.
Pero una cosa importante, yo creo, es hablar de Second Amendment, que quiere decir en español, en los Estados Unidos nosotros tenemos nuestras normas, primera, la segunda, la tercera, y la segunda, de lo que yo siempre pienso, porque ahí está el núcleo, ¿no? Ahí está el centro de esto, el derecho que tenemos aquí en Estados Unidos a portar armas. Eso está muy relacionado con la libertad. ¿Por qué está relacionado con la libertad? Tener un arma de fuego, ¿cómo puede ser posible que tenga relación a tener libertad? Explícame eso. ¿Cómo lo ves tú?
Pues en mi opinión, pues tenemos que considerar que la enmienda, sí, pues fue escrito pues cuando se fundó este país y pues aquel entonces pues las armas no estaban tan sofisticadas como ahorita. Y pues también tenemos que considerar que también cambian los años, pasan los años y también tenemos que cambiar la legislatura para estar con los tiempos, pero es una de esas leyes que casi no se han cambiado, no se han, no le ponemos tanto atención para poder hacer un cambio aquí. Y pues siento que esa enmienda tiene que pues tiene que cambiar para estar con los tiempos, ¿sí me entiende? Pues
tiene que evolucionar como ha evolucionado el sistema, uh-huh. como han evolucionado las comunicaciones, la tecnología, pero no evoluciona y ese es el problema, estamos estancados. Finalmente quisiera que también me comentes un poco sobre tu experiencia como un hombre joven, un estudiante que has estado en diferentes escuelas y que has tenido que hacer estos drills. You know, ¿cuál es la sensación que los chicos jóvenes tienen? Yo no he tenido que pasar por eso. Entonces sí creo que es importante que lo compartas para que nosotros podamos comprender aquellos que no hemos estado en esa época en las escuelas teniendo que escondernos debajo de un escritorio o en las esquinas, hacer ese tipo de cosas. Creo que anteriormente yo tuve mucha suerte, yo no tuve que hacer eso, pero creo que anteriormente en los Estados Unidos se hacía ese tipo de cosas porque se tenía miedo de las guerras nucleares. Uh-huh. Pero ahora los chicos en las escuelas están mucho más aterrorizados de que alguien vaya a entrar con un arma y los vaya a matar.
Pues, mi generación, pues, yo he crecido con haciendo, pues, mi generación, pues, desinfortunadamente han tenido que hacer, drills para podernos salvar de un tiroteo en una escuela. Pues, yo, pues, he crecido con una intención de ¿dónde puedo correr? ¿Dónde puedo esconderme en una tienda o cosas así para poderme yo salvarme de una situación así? Porque es que pues yo crecí con Sandy Hook y pues después de ese entonces pues ya me, como uno puede decir, se pone trucha. Pero en sus alrededores pues es que normalmente pues cuando me meto en una clase o en una tienda, pues siempre hay una manera o una parte donde me pueda esconder en caso dado si algo pasa. Cuando voy a una tienda, pues hago compras en la área trasera de la tienda para poderme, si alguien entra, para yo escuchar y ya poder pues correrle atrás donde pueda esconderme. Pues es que creo que todos de mi edad pues han tenido una experiencia donde han tenido que esconderse de algo así. Y pues es algo triste que es porque deberías sentirte salvo en una parte donde puedas tener confianza en las personas alrededor de ti. Y pues como que se ha caído esa confianza un poco a poquito tras los años con tantas masacres y cosas así, pues.
Luis Licón nos habla hoy día y nos dice, pues justamente que debería él tener la seguridad, ¿no? Como se dice, la seguridad de estar tranquilo en una escuela. Y con eso, pues estamos terminando el día de hoy nuestro programa. Y les quiero agradecer por habernos escuchado. Como siempre, es un placer para mí estar aquí en la radio comunitaria una vez más con ustedes. Y como nos gusta decir siempre acá, si pues le gustó este programa, tiene que pasar la voz, porque eso es lo que es. Nuestro programa es para usted.
You are listening to KGNU Boulder Denver with translators K229AC Netherlands, K254CH Laporte, and K256CT Denver, Colorado.